Muchas gracias. Compañeras y compañeros de la prensa, estamos nuevamente en Nueva York participando en la reunión de las Naciones Unidas, como siempre. Y para mí en especial, como también para el pueblo boliviano, es un espacio para compartir experiencias entre presidentes sobre el trabajo, la gestión. Un espacio también para compartir experiencias sobre resultados que tiene cada país, porque la lucha que tenemos internamente es como mejorar la situación económica, social, especialmente el tema de la pobreza. Pero también es un espacio para debatir políticas no solamente de carácter nacional, sino también internacional. Por eso trato siempre de estar acá para compartir con los presidentes, pero escuchándonos desde las Naciones Unidas. Primero, informarles mediante ustedes que en Bolivia nuestra revolución democrática y cultural tiene resultados importantes. Un crecimiento económico que este año va a estar por encima del 6%. Un crecimiento de las reservas internacionales, un crecimiento de los ingresos económicos para Bolivia. A eso se debe también muchas inversiones pequeñas, medianas y grandes. Bolivia ha ingresado a la era de la industrialización, es decir, no va a ser solo exportador de materias primas, sino estamos dando pasos importantes para dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y este resultado es gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. Un solo dato. Del 2005, antes de que sea presidente, la renta petrolera era de 300 millones de dólares. Este año Bolivia va a tener de renta petrolera más de 5 mil millones de dólares. Un país con 10 millones de habitantes, puesto esto nos alivia en temas económicos. Con la nacionalización ha habido una liberación del Fondo Monetario Internacional. Con la nacionalización de los hidrocarburos hemos dignificado a los bolivianos, porque antes de la nacionalización los distintos gobiernos del pasado estaban sometidos al Fondo Monetario Internacional. Las políticas económicas eran definidas por el Fondo Monetario Internacional y no por gobierno, menos el Ministerio de Economía o Planificación o del Banco Central de Bolivia. Nosotros hemos diseñado nuestra propia política monetaria, una nueva estructura económica, y esta nacionalización ha sido histórico para nosotros. Por eso recomiendo al mundo que los estados deben tener el control sobre sus recursos naturales, porque los recursos naturales son de los pueblos, bajo la administración del estado, por supuesto. Y qué mejor el dar el valor agregado para seguir mejorando la economía. Ahora, ¿por qué la reducción de la pobreza? Son datos de organismos internacionales, no solamente del gobierno nacional. Ese recurso económico se democratiza mediante transferencias a las estructuras del Estado plurinacional, alcaldías, las gobernaciones, universidades, pero también se democratiza mediante bonos y rentas. Bonos y rentas con la plata del pueblo. Un bono Juancito Pinto, un bono porque el niño acaba el año escolar, tiene un pequeño bono. Y quiero decirles, con este hemos reducido la deserción escolar del 6% a casi 1% de deserción escolar. Por tanto, no habrá nuevos analfabetos en Bolivia. La renta dignidad es una renta especialmente para quienes no se jubilaron o nunca trabajaron en servicios públicos, no como empleados. Los que se jubilan son apenas de toda la población el 20%. El 20% de toda la población tiene jubilación, el 80% no. Entonces, con la renta dignidad todos, es decir, como una pequeña jubilación sin ser jubilado. Y especialmente, ¿quiénes son? Transportistas que nunca aportan, por tanto no tienen jubilación. El movimiento campesino indígena originaria nunca tiene jubilación. Los comerciantes nunca tienen jubilación. Inclusive no tienen jubilación las señoras que venden las tiendas desde la madrugada hasta la noche para ganar algo, no tienen jubilación. Y ahora en nuestro gobierno pues tienen una pequeña renta y esto ayuda bastante para su situación económica. Y estas políticas nos han permitido reducir la pobreza y en un informe de las Naciones Unidas decía el 10%, un millón de bolivianos pasan de la pobreza a la clase media. Ese 1% es como un millón de bolivianos bolivianas, que es el 10% de toda la población de Bolivia. Eso se hizo en corto tiempo. Por supuesto, se ha reducido bastante el desempleo. Además de eso, un resultado que también nos impresiona es que hay fuentes de trabajo, quisiéramos que sean fuentes de trabajo digno y permanente. Esa será nuestra apuesta como gobierno nacional. Por otro lado, el bicentenario del Estado Plurinacional va a ser el 2025. Todos a trabajar, a planificar con miras a 2025, que es una planificación a mediano plazo. Eso permitirá seguir reduciendo la extrema pobreza, pero también cómo garantizar empleo para las futuras generaciones. Estos resultados en Bolivia alientan bastante para el pueblo boliviano. Otro dato quiero darles. Antes de 2005, telecomunicación estaban totalmente privatizados. Durante el gobierno neoliberal privatizaron nuestra telecomunicación Entel. Y en 2005 apenas la comunicación móvil llegaba a 90 municipios del país. A los municipios más grandes donde la gente puede pagar, pero no le interesaba a la gente pobre el tema de comunicación porque no puede pagar plata del uso de comunicación. Y nacionalizamos Entel. Ahora Entel está en los 341 municipios de Bolivia. Toda Bolivia. Yo recordaba en algunos actos, mi primer viaje hacia Europa ha sido el año 1989, jovenzuelo con motivo de la coca, la hoja de coca, del tema de los derechos humanos. Y en Francia había visto que todos tenían teléfono en la casa, teléfono fijo. Yo no podía entender cómo esto va a ser campesino con teléfono, con ducha, con luz. Y en Bolivia no había ni ducha, ni luz, no había agua potable, menos telecomunicación. En Bolivia, en las áreas rurales, nunca había presencia del Estado. El camino hacía familias campesinas indígenas, llamada prestación vial. Teníamos que trabajar cada año 3 días para tener una papeleta de prestación vial. Nos daba esa papeleta. Con esa papeleta tienes derecho a entrar a la ciudad. Si no tienes eso, no podías entrar a la ciudad. El mismo campesino, el movimiento indígena, hacía sus caminos. Ahora eso ha terminado, más bien estamos con grandes inversiones. Ya no solamente caminos pavimentados de un departamento a otro departamento de Bolivia con los países vecinos, sino también con dobles vías. Por primera vez a Bolivia están llegando las dobles vías. Bueno, aquí ya son triples vías, deben ser como grandes pistas, allá no había. Entonces hay una inversión, nuevamente repito, gracias a la recuperación de nuestros recursos naturales. Muy alentado, por supuesto. Nuestra tarea es ahora acelerar cómo seguir reduciendo la pobreza, la extrema pobreza. Y desde el Ministerio de Salud Rural tenemos programas, por ejemplo, para pequeños proyectos productivos. Presenta la familia, las organizaciones, las más pobres que están en el campo, pues 70% de donación y el 30% aporte del beneficiario, ¿no? En algunos programas 80% de donación, de dotación, y el 20% aporte del beneficiario. Porque también cuando se dota 100%, se crea como una dependencia, como verticalismo, como paternalismo, más bien también que tenga aporte del beneficiario, pero eso, por una sola vez, dar oportunidad para que deje la pobreza, y esto es con temas productivos, especialmente con temas productivos para sacar a las familias de la extrema pobreza en especial. Se da oportunidad para que pueda mejorar. Y en tema de créditos, entonces los créditos de la banca privada solamente era para servicios y comercio, no para temas productivos. Y además el interés anual era de 30, 35, 25, creo más, mínimo 20% anual. Nosotros mediante una banca, hemos creado nuestra banca, un crédito productivo, temas productivos, con un interés de 6% anual. Antes la mora era hasta de 20%. Ahora tenemos como 1% de mora. Son los pequeños productores que se prestan y pagan. Los pequeños productores habían sido más responsables, es decir, los pobres son más responsables con su préstamo que los grandes prestatarios, los banqueros, empresarios prestaban, no pagaban su deuda y además de eso declaraban en quiebra su empresa y condonación. Ahora no hay condonación ni para grande ni para el pequeño, pero el pequeño demuestra que sabe pagar su deuda. Y bueno, estas políticas nos han permitido reducir la pobreza y que esta política continúa en bien de todos y todas. Quiero venir a compartir estas experiencias con algunos presidentes, pero también nuestra intervención en las Naciones Unidas, que cuando uno se dedica con su equipo para bien de todos, es posible resolver estas demandas. Hace un momento escuchaba a algunos presidentes, por ejemplo, sobre acuerdos de las Naciones Unidas, la cuenta del milenio. Sí, los objetivos, las metas del milenio de las Naciones Unidas. Especialmente en tema de agua, hemos creado un programa llamado Mi Agua. Más inversión para el agua. Yo vengo, para los que conocen Bolivia, de Santa Cruz. Hoy día es su aniversario del departamento de Santa Cruz. Muchas felicidades al departamento de Santa Cruz en su aniversario. Que nuestro hermano vicepresidente va acompañando en el aniversario. Y he visitado algunas alcaldías, entregando algunas obras. Y los alcaldes, ¿qué me dicen? Con el programa Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3, ya el 100% de su población tiene agua potable. Antes no había eso. Con poca plata resolviendo. Mi Agua 1, $300,000. Mi Agua 2, otros $300,000. Mi Agua 3, otros $300,000 por municipio. A veces con apoyo o crédito de la CAF o del BID, a veces también con la plata del Tesoro General de la Nación, esos programas han tenido un impacto. Y el último censo de población demuestra que el 79% de la población tiene agua potable. Con Mi Agua 2 vamos a llegar al 85% y con Mi Agua 3, con Mi Agua 4 tengo previsto, cálculos que tengo, vamos a llegar a más del 90% con agua potable. Son pequeños programas, pero mucho impacto. Y de ahí quisiéramos pasar a Mi Riego, más inversión para riego, porque sigue convencido, después de casi 8 años de presidente, si garantizas agua, ya está garantizado alimento. Si sobre eso garantiza energía, pues hasta puedes dar el valor agregado a sus productos, al sector agropecuario en especial, y ampliar, por supuesto, las áreas de producción. Estas políticas ayudan a resolver los problemas sociales. Se imaginarán ustedes, Bolivia era el último país de Sudamérica en su desarrollo, era el penúltimo país de toda América Latina y el Caribe, que después de Bolivia estaba Haití, Y ahora hemos dejado el penúltimo lugar, hemos dejado el último lugar en Sudamérica y seguimos avanzando. Y este crecimiento económico, pues, alienta bastante. Y quiero decir, yo no soy experto, yo no soy financista, yo no soy planificador. Tal vez tomamos algunas decisiones políticas, tomando en cuenta la situación social, económica, de los sectores más abandonados. Y que no estaban en nuestros cálculos, los crecimientos económicos, el crecimiento de las reservas internacionales, los depósitos, es como otras reservas internacionales, impresionantemente han crecido, pero también el aporte, el impuesto. Yo solo digo, creo que el pueblo confía a un gobierno y paga su impuesto, deposita al banca, que es como una gran garantía. Antes, cuando alguna región o algún sector pedía obras grandes, ¿cuál era la respuesta de los gobiernos? Bolivia no puede hacer ese proyecto, ese camino, porque no tiene capacidad de endeudamiento. Ahora no, tenemos capacidad de endeudamiento si se trata de grandes obras. También deudas internas para potenciar el aparato productivo, para diversificar el aparato productivo, de esta manera garantizar esta estabilidad económica, macroeconómica en Bolivia, que está garantizado. Pero también entendí que depender totalmente del mercado externo, siento que no es tan ventajoso. Si no, primer mercado es el mercado interno. Y el debate que tenemos es cómo ampliar el mercado interno. Pero también aplicar el mercado regional, cómo dar importancia al mercado regional, Sudamérica en especial, pero con políticas de complementariedad y no de competitividad si queremos resolver el tema de la pobreza. Debate, entendimiento. Un solo ejemplo. Como gobierno boliviano no se ha sometido a las imposiciones del gobierno de Estados Unidos, nos quitan la ATPD, las preferencias arancelarias, nos quitan la cuenta del milenio. Bueno, pero en tema de de preferencias arancelarias, ahora están mejor vendiendo nuestros textiles en el mercado regional que con el mercado de Estados Unidos. Y además de eso, sin ninguna condición, Venezuela, Argentina, Brasil, especialmente Venezuela. Vendemos más harto que antes, pero sin ningún condicionamiento. ¿Y por qué nos quitaron? Era el tema de la lucha contra el narcotráfico. Es nuestra obligación luchar contra el narcotráfico y ahora la lucha contra el narcotráfico está también mejor que antes, ¿no? Pero sin ninguna intromisión. Vendemos mejor que antes, pero sin chantajes ni condicionamientos. La experiencia. Es un proceso de liberación frente a la dominación, a la imposición con políticas económicas. Ayer en la mañana estaba entregando gasto domiciliario. Quiero comentar lo siguiente en políticas sociales. Cuando se vendía en garrafas, no sé si entiende acá, GLP, ¿no? La familia que gastaba una garrafa al mes era como término 25 bolivianos, ¿no? Y cuando gastaban dos garrafas, 50 bolivianos. Si son tres garrafas al mes, como 75, 80 bolivianos. Algunos pasajes de transporte, hay que perder tiempo, hay que ir a recoger garrafas de gas. Ahora que instalamos gas a domicilio, esa familia que gastaba 25, 50 bolivianos gasta 8, 9 bolivianos. La familia que gastaba al mes 70, 80 bolivianos gasta como 12 bolivianos al mes. Pero no solo eso, no solo eso, esto es lo más importante. Si hubiera seguido privatizado, consumiría el gas, subía. La garrafa de gas en este momento hubiera estado 100 bolivianos. Como nacionalizamos, como el Estado se ha hecho cargo del gas, no ha subido nada. Más 100 se rebaja con la instalación gas a domicilio. Un ahorro para la familia. Hace 3 días entregué gas a domicilio y visité a una panadería. Escúcheme bien. La dueña de panadería, ¿quién me dice? Antes día gastaba 500 bolivianos día por panificar en gas. Ahora que llega el gas a domicilio, solo gasta 100. Le dijo a la señora, ahora rebaje el pan. Pero tampoco quiere rebajar el pan, no quiere rebajar el pan. Pero la familia gana. Día gana 400 bolivianos. Dice, 550 hasta 600 bolivianos día. 500 bolivianos, muy pocas veces 450 bolivianos por día. Ya, término medio, 500 bolivianos. Ahora solo gasta en gas, como tiene gas a domicilio, 100 bolivianos y no 500 bolivianos. Son políticas sociales. De manera general, el Estado, mediante el gobierno, tiene que regular, definir políticas sociales. En mi experiencia, después de ver el pasado en Bolivia, que los pueblos no pueden ser gobernados ni de empresarios ni de banqueros. Es el gran problema que hay en el mundo. Cuando empresarios, banqueros gobiernan, gobiernan solo para ellos, no para los pueblos. Mi diferencia, yo, perdón, ustedes me conocen todos, no soy abogado, no soy economista, pero la experiencia, la necesidad y este servicio me enseñó bastante y yo cuestiono en estados, naciones donde gobiernan banqueros para ellos, empresarios para ellos. Cuando el Estado empieza a regular, ¿no? Está bien, es necesario que haya banqueros, pero banqueros que presten servicios y no serán usureros. Está bien, necesitamos empresarios, ¿no? También necesitamos empresarios para que nos puedan instalar estas industrias. El Estado no tiene empresas que puedan instalar las industrias, pero que presten servicios y no sean dueños, patrones, ni gobernantes, los banqueros ni empresarios. Entonces, ya diferencias de carácter programático, diferencias de carácter operativo como presidentes, como gobiernos, pues estas veces, estas cosas que vengo a compartir con gobiernos, algunas bilaterales y con nuestras intervenciones en las Naciones Unidas, pero también mediante ustedes, como compartir con el mundo entero.
Señor presidente, bienvenidos. No puedo hablar español muy bien, pero vamos a hablar en inglés. Sí, bueno.
¿Se entiende su español?
Sí, muy bien. Gracias. Viajé en Bolivia y tiene un país muy buenísimo. Soy Karaman Haliselik de Televisión Turco Nacional. Señor presidente, when President Chavez passed away, one would have expected that the relations with the U.S. would improve. But instead, we saw that your airplane was diverted. You were not allowed to go use certain countries. Why do you think there is for this mistrust? And how do you think, you know, the countries of concern can come to an agreement to trust each other, maybe to cooperate more? Thank you.
Bueno, seguramente, presidente de gobiernos, que tenemos mucha diferencia con el imperio, o presidentes de gobiernos antiimperialistas, tenemos diferencia con estos gobiernos. El primer enemigo de la desigualdad es el capitalismo. Mientras exista el capitalismo, habrá empobrecimiento. Mientras hayan pobres, por tanto, habrá lucha permanente, enfrentamientos. Y por eso, pues, que las políticas de tiempo de colonia siguen vigentes. Escarmiento, amedrentamiento, intimidación. Pero felizmente, como periodista, usted está definiendo, está ya definido, que eso no viene de los países europeos, viene del gobierno de Estados Unidos. Este secuestro del avión de la presidencia. A mí me alegra mucho que haya una clara orientación de los periodistas sobre ese tema. Yo decía a los pueblos, me ofrecía a los pueblos de Europa juntarnos para liberarnos de esta clase de imposiciones. No comparto. Pero para mí en especial, como decimos en Bolivia, cuando hay problemas sentimentales de una pareja, dicen lo pasado, lo pisado. Yo me quedo ahí y no guardo ningún resentimiento ni rencor. Mis abuelos han sido descuartizados. Mis abuelos han sido colgados. Y a Tupac Katari, Julián Apaza, para la información de algunos periodistas, el año 1781, los españoles de una mano amarraron a un caballo, de otra mano a otro caballo, de un pie a otro caballo, del otro pie a otro caballo, cuatro caballos. Así descuartizaron. Todo por defender nuestra identidad, nuestros recursos naturales. Y que tampoco eran, como dicen algunos, enemigos de los blancos, más bien lo que he planteado allí en nuestro sistema de organización es el Ayllu. Ellos decían Ayllu indígena y Ayllu para los blancos. Y como con gente honesta de los blancos, trabajamos juntos por esta tierra. Jamás nuestros pueblos han sido discriminadores, nuestros abuelos. La lucha histórica. Y parecía ser que ahora, de los colonizadores, colonizados. De invasores, invadidos. A esa conclusión llego. Y tal vez me dedito sea ser indígena y antiimperialista. Y ejercerán seguramente esta clase de políticas. Pero para mí es el secundario. Claro, eso, esa piratería aérea sigue vigente, no solamente con Evo, sino también con Maduro. Y se lamenta mucho. Tal vez algunos países, algunos presidentes están desesperados de su situación financiera, que a veces solo lleva el título de capitalismo cuando siento que no hay ningún capitalismo. Y eso será un debate permanente de todos nuestros pueblos. Los pueblos están organizados en los movimientos sociales. Y qué lindo es trabajar, escuchar los movimientos sociales para saber exactamente cuál es la esperanza para las futuras generaciones. Esa debe ser una enorme responsabilidad.
Presidente Morales, Sandra Peguero de Telemundo. Usted que está hablando de este sentimiento antiimperialismo, precisamente esta mañana durante su alocución el presidente Barack Obama...
Can you hear me now? Yes. Isolda Peguero de Telemundo. Durante su alocución, el presidente Barack Obama dijo que era mucho más peligroso ante la crisis que está atravesando el mundo con todos estos problemas de la amenaza de armas nucleares y la crisis en Siria y tratando de buscar un acercamiento con Irán, de que era mucho más peligroso con todo lo que está aconteciendo en el mundo, de que Estados Unidos no se involucrara en las cosas que están pasando en el mundo entero. En otras palabras, que siempre los critican porque interviene, pero que sería un mundo mucho más peligroso y peor el día que Estados Unidos dejase de interesarse en los conflictos por los que atraviesa la humanidad hoy en día. Su perspectiva en este sentido, y si ciertamente Estados Unidos tiene que seguir siendo líder en tratar de detener la proliferación de armas nucleares.
¿De dónde vienen armas nucleares o de dónde vienen las armas químicas o químicas? ¿De dónde vienen? ¿Quién vende? ¿Quién financia a los rebeldes en los distintos países? Sí, yo puedo afirmar, el que financia a nuestros opositores, a gobiernos antiimperialistas, es el gobierno de Estados Unidos. Desde el momento que expulsamos al embajador de Estados Unidos, se garantiza la democracia, la estabilidad política. Y no se quedaron en eso los gobiernos de Estados Unidos. Seguía conspirándonos mediante USAID. Y ahora expulsamos a USAID. Perdone, estoy con la palabra, por favor, con compañera periodista. No es un debate, es pregunta y respuesta. ¿De acuerdo? Aquí nos va un poquito, vamos a educarnos. Entonces, decirle que el gobierno de Estados Unidos tiene distintos instrumentos de dominación, de sometimiento, de persecución, hasta de espionaje. No comparto. Y aquí lo que estoy demostrando es que primero nos hemos liberado políticamente, expulsando al embajador de Estados Unidos. Estaban mejor democráticamente. ¿Y cómo le demuestro? Y mi gestión en los 7 años, ya van 8 años, son 6 elecciones, entre referendos, elección de autoridades nacionales, municipales, departamentales. Es el único partido, desde la fundación de la República, 1825, gana 6 elecciones, 3 con más del 60% y 3 con más del 50%. A los periodistas que hacen mucha investigación, investiguen qué partido, qué persona desde el 1825 ha ganado tantas elecciones. Nos hemos liberado de ese presidente, de ese embajador que estaba conspirando contra la democracia. Cuando estaba en el embajador me llevaron al revocatorio. Felizmente con un trabajo nos hemos sido ratificados. Empezó el golpe de Estado, fracasaron, ¿no? Y ahora la estrategia de gobierno de los Estados Unidos, que es confrontar al interior de un país y justificar una intervención. Estados Unidos tiene muchas bases militares. Si es la solución vía armada, ¿qué solución dieron con las bases militares? La lucha contra el terrorismo es un pretexto para que Estados Unidos controle el petróleo y tiene interés geopolítico. Es el interés. ¿Qué lucha contra el terrorismo? Esta mañana dijo Obama que ahora hay menos encarcelados en Libia y ya no hay menos muertos. Que yo sepa, siguen muertos en Libia. Pero no dijo ahora, a partir de esa intervención de Estados Unidos, OTAN a Libia, qué lindo hubiera sido que diga la verdad. ¿De quién es el petróleo libio en Libia? Que nos diga. Qué bueno hubiera sido que diga eso. Y nunca dicen eso. Que nos diga después de intervención a Irak. Irak. ¿De quién es ahora el petróleo de Irak? Que nos diga. ¿Quién sabe si inventaron armas de destrucción masiva? Acusaron para intervenir. Ahora están con armas. Armas químicas. No comparto armas químicas ni nucleares. Ah, dijo, su responsabilidad de Irán para controlar las armas nucleares, dijo. Pero él pide, él qué responsabilidad tiene, ¿por qué él no primero controla sus armas nucleares? ¿Por qué no destruye sus armas nucleares, sus armas químicas del gobierno de Estados Unidos? ¿Quién nos diga? Yo he visto, perdón la expresión, mucho cinismo, cinismo de Obama. Quiero decirle, compañera periodista, los valores vienen de mi familia. No mentir, no robar, ni ser flojo. Ya, los principios vienen de la lucha sindical, del sindicato, no de mi familia. Y aprendí, me orienté sobre la situación ideológica, política, programática. Entonces, un presidente llamado a una potencia como Estados Unidos venga a mentir a las Naciones Unidas. Ahora habla de la justicia. Es el primer gobierno que trae injusticia en el mundo. Habla de la paz, que es el primer presidente gobierno que interviene militarmente a los países. Con intervenciones, ¿qué paz va a haber, dígame? Con sus bases militares. Respeto, dijo, a los acuerdos, convenciones. Díganos, dígame, ¿cuántos tratados sobre derechos humanos ha ratificado el gobierno de Estados Unidos? Díganos. Respeto a las resoluciones, dígame, ¿se respeta la resolución de las Naciones Unidas sobre el bloqueo económico a Cuba? Estoy demostrando. Es puro cinismo cuando habla de libertad, de justicia, de la paz. Y no se puede entender si la intervención de Obama es como fuera dueño del mundo. Aquí no hay dueño del mundo. Cada país, cada región tiene su dignidad y soberanía. Y yo puedo hablar con cierta autoridad ahí sí, después de que haya soberanía y dignidad en la parte política, es lo mejor políticamente, democráticamente. Pues hace un momento explicaba. Y cuando nos liberamos del Fondo Monetario Internacional, estamos bien económicamente. Antes era un estado mendigo, un estado limosnero. Por eso pasamos de un estado colonial mendigo a ahora un estado plurinacional digno. Tenemos problemas, por supuesto. Nos puede resolver las demandas de 200 años de existencia de como país. Tenemos. Pero estamos mejor que antes. Y todo el mundo sabe eso. Y es por eso empecé esta conferencia explicando estas políticas sociales que nos permiten reducir la injusticia en Bolivia. Entonces, no se puede entender que algún presidente, algún país se sienta dueño del mundo. Eso no está... Ahí no se respetan ni valores, ni principios, ni soberanía, ni dignidad de los pueblos de todo el mundo.
Okay. Matthew Lee, Inner City Press, de parte de la Coalición Libre para Acceso a Naciones Unidas. Gracias de venir. Voy a hacer mi pregunta en español. Entonces, pueden, hace como una semana parecía que usted no iba a venir por causa del avión de Nicolás Maduro y de Estados Unidos y la situación en Puerto Rico. ¿En qué se ha quedado eso? Usted habló de hacer una demanda legal. Quería saber si se va a hacer. Y también si quiere hablar un poco de esa cosa de espionaje. Eso fue una cosa que Brasil habló mucho en esta mañana. ¿Qué piensa usted de la respuesta de Obama? Gracias.
Hace 3-4 años yo pedí que hay que cambiar la sede de las Naciones Unidas. Porque aquí de verdad no nos sentimos seguros. Algunos ministros están vetados, no tienen visa, y si dan visa, son 3, 4, 5 días. Yo nunca tenía visa de presidente, me dan visa para unos 8, 9, 10, 11, 12 días. El centro de inseguridad está en Estados Unidos, por culpa del gobierno de Estados Unidos. Además de eso, espionaje, nos controlan. Bueno, yo digo, está bien que nos controlen a nosotros, a los antiimperialistas, ¿no? Que nos controlen, pero también controlan a sus aliados, el gobierno de Estados Unidos, controlan las Naciones Unidas. Entonces, ¿dónde estamos? Lo que nunca más se han pedido a los presidentes seriamente pensar es de cambiar la sede de las Naciones Unidas. Es importante este foro internacional, ¿no? Y a veces, tal vez porque es dueño de casa el presidente Obama, habla como un gendarme, como un patrón, como dueño del mundo. No nos convence. Y justamente para no escuchar este cinismo, yo dije que capaz no vaya a esta reunión. Consulté a algunos presidentes, Maduro, algunas presidentas de Sudamérica. No, vamos a ir. Vamos a ir a combatir ahí adentro. Venimos aquí a combatir aquí adentro, justamente para decir las verdades sobre estos temas. El tema, bueno, sigue estas políticas de amedrentamiento. El caso de Maduro es otro más. Yo decía, tal vez por lo que me dicen indio, indígena, a mí nomás me molestaban en la parte aérea, sino también al Maduro. Entonces, está clarísimo que este secuestro, esta piratería aérea viene del gobierno de Estados Unidos a todos los presidentes antiimperialistas. A lo mejor... Por eso no vienen algunos. Algunos de mis hermanos presidentes no vienen. Y yo intento que vengan, no hay nada. ¿Para qué voy a ir a perderme tiempo? Pero ellos están trabajando en su pueblo. Pero algunos venimos aquí a decir la verdad y vamos a seguir diciendo la verdad en base a nuestra experiencia. A eso vengo.
Sí, buenas tardes. María Peña, de la Agencia EFE. Tengo dos preguntas concretas. Una sobre la declaración de que usted piensa postularse a la reelección y que un tribunal declaró que eso sería inconstitucional. Si me podría explicar un poco cómo está esa situación. Y segundo, obviamente usted dice que no guarda rencor, pero se ha pasado media hora criticando las políticas de Estados Unidos. Entonces, si nos puede explicar si piensa, como dice la prensa estadounidense, presentar cargos contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. Gracias.
Por supuesto, El debate es abierto, público, para debatir políticas. A eso vengo. No vengo a calentar asiento, no vengo a turismo y compartir nuestras experiencias para acabar con la pobreza, para mejorar la situación de la gente más pobre. Y a eso, para eso somos presidentes. Los pudientes son pudientes, creo que no necesitan mucho. Pero hay gente pobre, a eso vengo. Y criticar las políticas que permita concentrar el capital en pocas manos no es cuestionar del secuestro, es punto aparte, ¿no? Y por eso también nuevamente digo que mientras haya imperialismo y mientras haya capitalismo, no sé dónde vamos a llegar en este planeta Tierra. Y además de eso, no es que Obama solamente... No es que no ratifica los tratados sobre los derechos humanos, sino los tratados sobre el medio ambiente. Y eso es lo más grave todavía. Yo sigo convencido. El ser humano no puede vivir sin el planeta. El planeta puede estar mejor sin el ser humano. Es como cuidar el medio ambiente. Hay tratados acordados a nivel internacional y nunca han sido ratificados, menos aplicados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde nos quiere llevar? Y tenemos que debatir, ¿no? Porque ha habido un hecho de secuestro al avión, vamos a callarnos, ¿no? No nos van a amedrentar para nada. Entonces aquí, ojalá nos puedan entender. Pero quiero decir algo, estoy muy satisfecho. Cuando vine el 2006, 2007, he escuchado muy pocas voces que cuestionaban las políticas de gobiernos de Estados Unidos. Año pasado he dicho muchas voces de países de África, de las islas, contra las políticas del gobierno de Estados Unidos y contra el capitalismo, contra el imperialismo. Si no es con nombre, apellido, pero contra las políticas que nos traen hambre y miseria. Y además quiero decirles, ustedes estaban presentes esta mañana, las veces que venía a ver, escuchar, me gusta siempre la inauguración porque habla el presidente de Estados Unidos. En su intervención, 3 o 4 o 5 veces aplaudía. Y ahora en su intervención no aplaudían ni una sola vez. Una vez, como siempre, por protocolo, la entrada y la salida siempre nos aplauden. Pero antes a los presidentes de Estados Unidos aplaudía 4 o 5 veces durante su intervención. No ha habido eso. Yo sigo convencido, poco a poco, los presidentes de los estados van rebelándose contra ese patrón. A esa conclusión llego. Segundo tema, con relación a la reelección. A ver, para su información... Yo he sido electo con la anterior constitución del Estado colonial y hubo la Asamblea Constituyente, hubo una nueva constitución producto de la Asamblea Constituyente, la refundación de Bolivia, pasar de un Estado colonial a un Estado plurinacional y esa Asamblea Constituyente, esa constitución, por primera vez permite una elección y una sola reelección. Y mi elección del 2005 es en la constitución de antes, ¿no? Además de eso, no acabé mi gestión como se precipitó la elección por la refundación, pues se ha convocado a la primera elección en base a la nueva constitución. Constitucionalmente sí estaba listado, pero por ahora estamos en temas de gestión, trabajo. Personalmente trabajo, aunque yo saludo algunos sectores sociales, ya parece estar proclamando, ya decidiendo la reelección, pero constitucionalmente se acepta una sola reelección y después de la aprobación de la nueva constitución llega, hay una reelección todavía. El Tribunal Constitucional pues tiene que hacer respetar la Constitución y eso dice la Constitución. A ver, por razón de tiempo va a ser la última pregunta, me dice.
I've been to you. Mr. President, thank you so much. I had so many questions, but I would make it very brief in 3 or 4 words or 4 lines. First of all, A question about coca leaf. You have been struggling for a long time. I reported on your last press conference over here about whether coca leaf is a drug or not, and the role of the International Control Board, number one. Quickly, I don't ask about Snowden asylum case because my colleagues did. Third, how do you feel about being a trade union leader and then president of beautiful Bolivia? And quickly, do you have any plans to change the structure of Bolivian military and police? Thank you very much. Gracias.
Your question about the coca leaf?
Other issues. The International Control Board thinks that coca leaf is a drug, whereas myself and President Morales thinks it's not a drug, it's a sacred medicine or sacred something that people of indigenous people of Bolivia use.
What's the question, my friend?
What happened between Bolivia and the International Narcotics Control Board? That's the question. The issue has been resolved or not?
Bueno, no he podido entender la pregunta. A ver, así, muchas gracias por la pregunta. Entonces, va a hacer campaña por la hoja de coca. La hoja de coca, quiero decirles, acá en las universidades de Estados Unidos y de Europa están demostrados que la hoja de coca en su estado natural es medicina. Y quiero decirles mi experiencia. Antes solo masticaba. Después de que la Universidad Harvard de Estados Unidos nos recomienda no masticar, sino comer. No creía. Ya ves, muy pocas veces como la coca y me hace muy bien. Les comento, tal vez las estoy haciendo mal. Algunas abuelas, abuelos, incluso la mamá de nuestro vicepresidente, consume la hoja de coca molida con harina, ¿no? Y con agua. Y según le hace muy bien. Hay hermanas y hermanos consumiendo la hoja de coca, se curan de diabetes. Excelente producto para curar de diabetes. Una vez estaba con un ex canciller de Paraguay en un acto en Brasil y él me dice, yo estoy consumiendo hoja de coca, Paraguay, estoy consumiendo hoja de coca para curarme de diabetes y me está haciendo muy bien. Estoy hablando de la hoja de coca en su estado natural, ¿no? Y ahora cuando las desvían al narcotráfico, mezclan con agentes químicos, con ácido sulfúrico, no sé qué, con qué productos, le vuelven cocaína. No estoy defendiendo la cocaína. La cocaína no es parte de la cultura andina. Con esta demanda que hicimos, claro, hicimos reconocer el consumo ilegal de la hoja de coca en Bolivia. Eso está reconocido gracias a estas enmiendas que hicimos. Una lucha, intentaron pararlo, no han podido, pero antes solamente por normas internacionales, perdón, por normas nacionales era legal una área del cultivo de coca, el consumo de la coca. Ahora a nivel internacional es reconocido. Seguramente hay que seguir batallando para exportar la hoja de coca. Pero es otra injusticia, les comento, como productor de la hoja de coca, ahora ya he dejado de ser productor de hoja de coca. ¿Qué hacían los gobiernos de Estados Unidos para...? Pero antes solamente por normas internacionales, perdón, por normas nacionales era legal una área del cultivo de coca, el consumo de la coca. Ahora a nivel internacional es reconocido. Seguramente hay que seguir batallando para exportar la hoja de coca. Pero es otra injusticia, les comento, como productor de la hoja de coca, ahora ya he dejado de ser productor de hoja de coca. ¿Qué hacían los gobiernos de Estados Unidos para importar a Estados Unidos la hoja de coca? Usaba a la policía, a la policía en especial, una represión hacia bajar el precio de la hoja de coca y una empresa, Alba Export, se instalaba en Villa Tunari, la localidad, compraba con barato la hoja de coca y según datos periodístico decía, se lo lleva hoja de coca a Estados Unidos sin pagar impuesto. Eso era. No es que no compraba, Estados Unidos compraba permanentemente la hoja de coca. Eso es de la década de 80 y 90. Pero antes era normal la compra de coca, la hoja de coca. Y más bien quiero que sepan, la próxima batalla es en base a la misma convención de las Naciones Unidas, cómo nosotros podemos exportar la hoja de coca y los derivados con fines benéficos para la humanidad. Compañeros yungueños de La Paz ya están industrializando la hoja de coca. Hoja de coca poco mezclada con stevia para bien de la salud. Y hay tantos productos. Aquí quiero comentarles, la Universidad de Alemania han descubierto un dentrífico de la coca. Y es el mejor dentrífico para cuidar la dentadura. Y creo en eso, ¿sabe por qué creo? Yo cuando llegué con mis 18, 19 años al Chapare, a la zona productora de coca, por razones de sobrevivencia, he conocido personas mayores que no conocían cepillo, menos dentrífico. Siempre consumía hoja de coca. Y hasta ahora, queda uno todavía, ni un diente se ha caído. Un poquito su diente medio verdecito. Tarde, mañana, pichea, mastica la hoja de coca. Yo estoy convencido de esa investigación de las universidades de Alemania sobre los dentríficos de la hoja de coca. Y bueno, nuestra tarea es ahora impulsar su industrialización, no para hacer daño a la humanidad, sino para la medicina. Será otra tarea. Bueno, no sé a qué se debe el tema de la policía. Perdón,
quick question. What's your solution?
Excuse me, sir. President Morales is still talking.
A ver, para terminar, yo respeto la institucional de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, tengo buenas relaciones. Como cualquier sector social o cualquier institución tiene siempre sus debilidades, pues coma mejor esas debilidades. Lamentablemente, por razón de tiempo, creo. Tenemos que reunión, tenemos aquí. Lamentablemente, quiero decirles, tengo una reunión con el presidente de Francia. Y si quieren, podemos continuar más tarde, separadamente, con ustedes. Una charla de esta naturaleza. Muchas gracias.